Y la verdad es que llama la atención porque el retail en general es uno de los rubros que más complicaciones tendría. Lo pongo en condicional porque se ha planteado por parte de algunas personas, otros dicen que se podría aplicar, qué sé yo, que podría tener algunos inconvenientes para poder aplicar las 40 horas, ¿no? A propósito que en general son dos turnos. Entonces, ahí no alcanzan a cubrir el día. Más de alguno dice, oye, los malls deberían cerrar antes, por ejemplo. En fin, es otro debate. Pero aquí es donde uno empieza a mirar cómo se está masificando esta idea. Hay un logo hoy día. Y hay varios lugares que están adoptando esta medida, ¿eh? Hay un nuevo formato. H&M va a tener las 40 horas laborales. Y queremos conversar de esto con su opinión, con su punto de vista también. A propósito de esto que se está masificando, al menos en la opinión, y aplicando en algunas empresas como esta. Por eso estamos con Víctor Espinosa, economista, profesor investigador del Faro UDD, la Universidad del Desarrollo. Víctor, gracias por estar con nosotros en Bio Bio. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Víctor. Es para conversar un poquito, ¿ah? Cuando uno ve una tienda al retail, más allá que sea esta, pero probablemente es una tienda conocida, y dice, vamos a aplicar todo para que se reduzca la jornada laboral, en definitiva, uno empieza a mirar que al parecer están todos en una buena disposición para ir adaptando esta idea que al comienzo se veía como lejana, como imposible de llevar a la práctica, ¿no? ¿Cómo se observa en particular que una tienda de retail tan conocida lo pueda aplicar?
Perfecto. Bueno, en general las grandes empresas suelen estar a favor de los salarios mínimos altos, de reducir las horas laborales, porque tienen precisamente un mayor stock de equipo de capital disponible para afrontar estas situaciones.
¿Ya?
Por eso se dice que el alza de salarios mínimos, la reducción de jornada laboral afecta principalmente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. De ahí que el proyecto de 40 horas se está planteando que sea de manera gradual. Primero 45 horas, después 42 y luego 40. Precisamente para proteger a las pequeñas y medianas empresas.
Claro. Pero el momento de que una empresa retail llega lo pone en la práctica, ¿es una señal de que puede que esos plazos que tienen una progresividad de hasta 5 años pudiese ser antes? ¿Que a lo mejor no provoca tanta complicación como se esperaba al comienzo?
Exactamente. Las grandes empresas tienen el colchón financiero para hacerlo. De hecho, los bancos, por ejemplo, el Banco Santander lleva las 40 horas hace muchos años. El Banco Estado también lo acaba de implementar. En general, toda la banca, las empresas financieras ya han avanzado en esta dirección hace mucho tiempo, hace años incluso.
O sea,
pero precisamente afecta a las pequeñas y medianas empresas, porque en principio, veamos al principio, ¿quién se va a negar a que le paguen lo mismo por menos trabajar
hora.
Menos?
Claro,
claro que ¿quién se va a negar a que nos paguen lo mismo por trabajar menos? Pero vamos un poco más a fondo. Si el empleador estima, por ejemplo, que el trabajador va a producir 500 mil pesos al mes trabajando 45 horas semanales, pero luego viene una ley y dice, no, el trabajador tiene que cumplir 40 horas, no 45 horas como fue estimado por el empresario inicialmente. Ahí hay dos opciones. Si la productividad del trabajador se mantiene trabajando menos horas, no hay ningún problema porque va a producir exactamente lo mismo que antes en menor tiempo. Entonces, por eso, las grandes empresas no les afecta tanto porque tienen mayor equipo de capital, tienen mayor tecnología, etcétera, digitalización, bien, para automatizar los procesos y hacer de que estos trabajadores mantengan más o menos su productividad sin alteración. Pero, ¿qué pasa si la productividad del trabajador cae? Es decir, como tiene menos tiempo para hacer lo mismo que hacía antes, que hacía 45 horas, ahora 40, la contratación ya no es rentable. Entonces los salarios se estancan, aumenta el desempleo, especialmente de la gente mayor y de la gente con menos capital humano. Bien, imaginemos el caso de las pequeñas y medianas empresas. De ahí que, por ejemplo, cuando uno ve la cifra de desempleo, en el último trimestre el desempleo llegó a un 8%. Y ustedes podrán decir, un 8% es muy bajo, porque se dice que cuando hay 6% de desempleo quiere decir que tenemos pleno empleo, y en Chile tenemos 8. La realidad es que ese 8 tiene un gran problema, porque en este proceso de recesión en el que estamos, han quebrado muchas empresas, han despedido a mucha gente, de hecho en el sector financiero están cerrando sucursales, están reduciendo áreas, están fusionando. El mismo Banco Estado, que tenía varias filiales, está eliminando filiales, eliminando gerencias, bien, y toda esa gente está quedando desempleada. Entonces, ¿por qué tenemos un desempleo de 8%? Bueno, porque la gente desempleada en su desesperación emprende, porque tiene que llevar el alimento a su casa. Entonces, al emprender, independientemente de lo que sea, aunque sea de subsistencia, cuenta como que está empleada, que está trabajando por cuenta propia. Y una señal preocupante adicional es que el índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos en el país, ha subido por primera vez desde que se mide el Gini por el Banco Mundial. Mira. Desde la década de los 80. Por primera vez desde la década de los 80 el Gini está subiendo, es decir, la desigualdad está subiendo. Bien, era 44 puntos del Gini y ahora es 45. Bien, no solo eso, sino que tenemos inflación de dos dígitos, de vuelta vamos en torno a una recesión, el próximo año vamos a decrecer un 1,5% versus América Latina, que va a crecer un 1,7%, o sea, estamos peor que América Latina, y todo eso aumenta los costos de producción de las empresas, hace más difícil a las empresas sostener su proyecto. Entonces eso contribuye a estancar salarios, a despedir gente, y por lo mismo las 40 horas va a afectar fuertemente a las pequeñas y medianas empresas.
Ya, o sea, hay un multifactorial en definitiva que pones como escenario completo, porque no es solo por las 40 horas, ¿no?
Exactamente, es todo el entorno institucional y económico que estamos enfrentando. Pero la pregunta del millón es otra. ¿Cuál? ¿Por qué los países desarrollados, que esto está totalmente fuera de la discusión, esto no porque solamente se está discutiendo reducir las horas laborales, pero no cómo subir los salarios de los trabajadores, cómo subir el empleo, que eso es lo que realmente demandan y requieren las familias chilenas que están, sí. Bueno, como dijimos, el nivel de indigencia se ha triplicado, el nivel de pobreza se ha aumentado un 40% en los últimos años. Bien, el índice de Gini está subiendo de vuelta. Entonces, las familias chilenas quieren trabajo y quieren tener un salario digno. Y eso está totalmente fuera de la discusión. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué los países desarrollados que tienen jornadas laborales entre 35 y 40 horas semanales, 35 y 40 horas semanales, los trabajadores ganan entre 3 y 5 veces más que en Chile?
¿Por qué?
Claro. ¿Cómo la gente trabaja menos y gana más en los países desarrollados? Bueno, porque son más productivos. ¿Y qué significa la productividad? De que tienen mayor stock de bienes de capital por trabajador.
Pero ahí pone un punto en la mesa súper clave, ¿eh? Que es la productividad, ¿no?
Exactamente.
Más allá de las horas. Que claro, es un elemento. Y es muy interesante lo que tú planteas, que tiene que ver con que hay un factor que tiene que ir mirado con los otros, ¿no? Con todos los que van acompañados, que tiene que ver con la productividad, con probablemente nos podemos meter en el tema estructural de por qué se sigue trabajando cruzando toda la ciudad con un costo que probablemente se evitaría si es que uno trabajara en la misma comuna en que vive, y una cosa un poquito mayor. Estoy poniendo elementos, pueden ser cualquiera, pero me parece que hay muchos elementos en la mesa, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos con la productividad y luego por qué no hay diversificación de las fuentes laborales, porque están todas concentradas en el centro.
Claro, claro.
Bien. Partamos por la productividad. Bueno, la productividad depende del stock de bienes de capital a disposición de cada trabajador. ¿Qué es un bien de capital? Es la tecnología a disposición de los trabajadores. Por ejemplo, máquinas, computadores, bien, todo lo que hace que el trabajador pueda producir más en menor tiempo. Un ejemplo claro es que, supongamos el área de la seguridad, no es lo mismo que la seguridad esté a cargo de un rondín, es decir, una persona que va dando vueltas y viendo con sus ojos, que una persona que está, como en los países desarrollados, en una sala con computadores y con cámaras de visión nocturna, con detector de movimiento, bien, conectado con policías, etcétera. Entonces la productividad es mucho mayor. Entonces no necesitas 5 rondines, necesitas 1, pero con toda esta tecnología a su disposición, entonces ese trabajador va a ganar por 3 o por 5 veces más.
Sí.
Bien, ¿y de qué depende el stock de bienes de capital? Porque en Chile la productividad es la mitad que el promedio de la OCDE. O sea, Víctor, tiene una de las productividades más bajas de la OCDE.
Víctor, con esa idea, a ver si cerramos, tengo que irme a las noticias. ¿Pero por qué? Ya que lo planteas. ¿Por qué ese índice de productividad?
Bueno, porque el ahorro y la inversión, que es lo que permite tener más y mejores bienes de capital, ha caído en la última década y principalmente desde el año 2020. La inversión este año ha caído 8%, el ahorro cayó del 28% del PIB a 18% del PIB. Bien, entonces es imposible que se generen nuevos puestos de trabajo, que suban los salarios, porque eso depende de vuelta de la productividad, y la productividad no está en las condiciones para que aumente.
Claro, hay un elemento que es fundamental. Es un multifactorial. Víctor, te quiero agradecer la conversación, nos pones en perspectiva también este punto, esto que ha anunciado una empresa de retail. Me parece que queda muy claro qué es lo que explica, y los otros factores, la productividad entre ellos, que también tiene que ponerse en la mesa. Víctor, un abrazo, muchas gracias. Víctor Espinosa, economista, profesor investigador de Faro UDD, con nosotros. Que te vaya muy bien, Víctor.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias. Buenas noches, 11 de la noche, vamos al informador.